Una de la tarde con 19 minutos en esta edición de Sin Pretexto, la primera de este año 2018, edición de la tarde, por la 94.5 FM, www.radiosach.cl, por nuestra señal de streaming de radio y televisión, y pronto por televisión abierta.
Así es. Hoy día tenemos un tema, abordamos un tema relevante para Chile y su futuro, ¿no? En términos económicos. Tanto se habla, ¿no?, de las capacidades que tenemos para emprender, y esto es un tema que efectivamente tenemos que abordar. Chile es el primer productor de litio del mundo y la mitad de la reserva mundial está en el norte del país, siendo el Salar de Atacama el mayor yacimiento. Es un mineral no metálico, estratégico desde el punto de vista tecnológico. Se usa en la fabricación de baterías para celulares, computadores portátiles y automóviles eléctricos. Soquimich tiene el control de la explotación del litio.
O sea, todo lo que hacemos está ligado indirecta o directamente al litio. Y por eso
nuestras sociedades modernas, sobre todo, ¿no?
Efectivamente. Por eso hemos querido conversar este tema con dos expertos, especialistas. Uno de ellos es Domingo Ruiz, académico de nuestra universidad, de la Facultad de Química y Biología, investigador del litio de nuestra universidad. Domingo, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Y Miguel Soto, del Movimiento Litio para Chile, coordinado nacional, exactamente, ¿no,
Domingo? Así es.
Muchas gracias por estar también en esta edición.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hace poco sabíamos de que el vicepresidente ejecutivo, ¿no?, de Corfo, daba cuenta de que se había llegado a un acuerdo. Hay un arbitraje entre Corfo y Soquimich, precisamente por la explotación del litio en la región que indicábamos, ¿no?, en el Salar de Atacama. Hace pocos días conocíamos, de una entrevista, en donde Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, insisto, defendía el acuerdo con Soquimich, señalando que el Estado recibirá cercano a 7.550 millones de dólares extras por el litio anual, ¿no? Ahora bien, este acuerdo ha generado gran crítica de distintos sectores, de distintas organizaciones. Queremos conocer esas críticas, en qué se fundamentan, tanto de carácter económica, política, pero también de carácter medioambiental. Miguel, ¿cuáles son los fundamentos para señalar lo que usted señalaba hace unos días atrás también? Rechazamos rotundamente la posibilidad de alcanzar un nuevo trato con Soquimich, señalaba hace semanas atrás.
Bueno, nosotros principalmente pensamos, digamos, que el acuerdo que hoy día se está alcanzando tiene varias características negativas. La primera no tiene que ver solo con la situación económica, tiene que ver con la situación de una empresa que ha generado en este país todo tipo de irregularidades, por decirlo menos, ¿no?, que es conocido por toda la sociedad chilena. Pero además, dentro de ese contexto, nosotros creemos que entonces que el Estado y los organismos del Estado caen en el mismo juego que ha venido desarrollando SQM durante este tiempo. Por lo tanto, entramos a competir o a hacer negocios con una empresa que moralmente o diría incluso desde el punto de vista económico, uh-huh, es negativo para el Estado.
Pero Miguel, ¿no está medio atado de manos el Estado, el gobierno particularmente, en modificar esta situación o esta relación media viciosa que ha tenido con Soquimich en los últimos años?
Indudablemente que, si uno mira estrictamente la situación de la ley, podría pensarse de esa naturaleza. Pero entendiendo, incluso, digamos, dentro del contexto del Estado actual y dentro de la propia Constitución, existen mecanismos concretos y, de hecho, se ha estado demostrando, incluso con un proyecto presentado en el Parlamento, que es posible entonces revertir una situación de esta naturaleza.
¿De qué forma?
Incluso creando la Empresa Nacional del Litio, que es lo que se viene proyectando hace mucho tiempo. Y por eso es que nosotros, cuando creamos nuestro movimiento, lo que hicimos fue decir, nosotros hacemos parte de lo que propuso la Comisión Nacional del Litio. Esto es, el litio es un mineral estratégico y por lo tanto tiene que funcionar al amparo del control del Estado para que efectivamente no se generen estos monopolios que efectivamente se están creando a nivel del mundo, donde un par de empresas tienen el control absoluto de un mineral de insospechadas proporciones y que indudablemente puede beneficiar enormemente al país desde el punto de vista del desarrollo de la empresa y de la tecnología.
Ahora, el Vitrán señalaba que si no se llegaba a este acuerdo, las condiciones que necesitábamos, estoy leyendo textual, las condiciones que necesitábamos para avanzar eran claras. Finalmente, el grupo Pampa estuvo disponible para allanarse a esta línea y lograr un acuerdo. Si no se lograba ese acuerdo, habrían 7 años se habría dejado 7 años de producir litio, por tanto las dificultades habrían sido para el desarrollo de la electromovilidad, señaló Vitrán en esta entrevista que comentamos. Difícil paralizar una industria con tal envergadura, ¿no? Con tal capacidad de producción e importancia a nivel mundial.
Mi consulta podría ser también, ¿y eso por qué no se produjo antes? ¿Por qué no se paralizó antes? Yo creo que no es posible la paralización. Siempre existe la posibilidad del encadenamiento de un ente productivo en esta naturaleza. No olvidemos, por ejemplo, que aquí en Chile, entre Albemarle, digamos que es la controladora de Rockwell Litio, y SQM, son los grandes productores de litio a nivel mundial. Por lo tanto, no, de mi parecer, no existiría ninguna paralización si no se hace un acuerdo con SQM. Es más, es posible recuperar una empresa que fue del Estado y que fue mal adquirida desde el punto de vista de desenmascarar de la forma en que se apropió Ponce Leroux de esa empresa. Por lo tanto, desde mi perspectiva, aquí es un problema político, pero además un problema político que además lleva inserto corrupción, uh-huh, y que además después tenemos la convicción, por la experiencia que tenemos durante todos estos largos años, de que los mismos que hacen los negocios terminan siendo de altos cargos gerenciales de esa empresa con las cuales se hacen los negocios correspondientes.
Paradojal, bueno, esta defensa que ha hecho Eduardo Vitán con respecto a este acuerdo de Sokimich, siendo que él fue uno de los primeros en decir que Ponce de Leroux debería salir de la firma para poder trabajar posteriores colaboraciones y posterior tratados con Sokimich. Pero, Domingo, se habla de que el Estado va a recibir 7.550 millones extras, pero en ninguna parte de lo que se ha dicho es, bueno, ¿y cuál es el valor agregado que se le entrega el litio acá en Chile, más allá de recibir millones de dólares o miles de millones de dólares?
Voy a retomar un poquito de lo que se estaba conversando recién respecto a que, claro, todos estos miedos de que se va a paralizar una empresa. Piensa tú que Sokimich con Rockwood tienen el 43% de la exportación de litio. Nosotros somos el principal exportador de carbonato de litio, no de litio metálico. ¿Okay?
Entonces, ¿qué diferencia hay ahí?
Lo que pasa es que tú para generar litio metálico, que es el que se ocupa en los dispositivos de baterías, tú necesitas tener la materia prima, que es el carbonato de litio, que es el que se procesa y luego se transforma a través de varias etapas en litio metálico. Entonces, siempre cuando se hacen estas comparaciones, nosotros sí somos los principales exportadores de carbonato, que es materia prima, ¿ya? Australia es el principal exportador de litio en el mundo. Entonces, son cosas que son distintas. Entonces,
ya todo, producido finalmente.
Claro,
ya
en capacidad es material procesado.
Incorporarse en celulares, directamente, autos, o sea,
a partir de litio metálico tú puedes trabajar en tecnología. Entonces,
¿por qué
claro,
no Chile no ha hecho ese material procesado?
Mira, es una pregunta que yo creo que está muy ligada a lo que se está discutiendo. O sea, estas grandes empresas, que piensa tú que son 5 empresas a nivel mundial que concentran el 90% de la producción, de las cuales 2 están acá en Chile, que concentran el 43% total.
¿Las 2 privadas?
Son las 2 privadas. Por lo tanto, el Estado ha tenido muy poca injerencia respecto a qué se hace en cuanto a las políticas de trabajo. Todo esto que se ha estado discutiendo respecto a las paralizaciones o no, recuerda tú que, y nosotros lo conversábamos antes de entrar fuera de estudio, que Corfo tiene una demanda. Y que yo creo que tiene que ver un poco, de ahí se amarra un poco esta historia de que si esto no se hace vamos a tener 7 años de vaca flaca, porque resulta que Sokimich adquirió de manera paralela los derechos de agua que están en torno a, ¿cómo se llama? El salar.
El salar de Atacama.
Por lo tanto, claro, si tú no tienes agua, no tienes acceso al recurso. Entonces, claro, entregamos la concesión, pero nosotros tenemos los derechos de agua. Entonces, yo creo que de alguna manera esto tiene que se obligó a que llegara a puerto de manera tal de que pudiera ser factible la explotación, porque, como te digo, la licitación es hasta el 2030, pero, claro, los derechos de agua que tiene Sokimich son hasta el 2059, que está muy por sobre lo que se estipuló originalmente en la ley. Entonces, hay mucha irregularidad en todo esto respecto a, claro, cómo se transparenta la información. Yo concuerdo plenamente con mi colega acá, que efectivamente hay mucha desinformación y hay mucha tergiversación de la información que se entrega. O sea, efectivamente son 7.500 millones, eso es cierto, pero también a qué costo y el valor agregado seguimos nosotros preocupados de exportar carbonato de litio.
¿Cómo leen los mercados internacionales este acuerdo, Miguel, este acuerdo conciliatorio eventual, digamos, porque esto ha llegado a puerto, termina el arbitraje el 17 de enero, pero ya sabemos, por lo que ha señalado Eduardo Vitrán, que el acuerdo estaría señalado en estos términos? ¿Cómo leen los mercados internacionales este acuerdo conciliatorio?
Cuando uno ve esto de los mercados internacionales, hay que referirse a quienes tienen el control. Uh-huh. Y efectivamente el control absoluto lo tienen estas dos grandes transnacionales que efectivamente hoy día tienen el manejo en el campo internacional, por lo tanto el control del precio. Y Chile, con las características que tiene, por eso que cuando hablan de 7.000, pueden ser 10.000 y 50.000 millones de dólares, ¿no?, que pueden ser cifras bastante interesantes desde el punto de vista de la, de nuestra economía, pero no se mide cuánto es lo que se pierde. Si usted hace la comparación, efectivamente, que producir en SQM, en el salar de SQM, la tonelada de carbonato de litio está por sobre los 2.000 dólares y se vende hoy día, se transa en el mercado cerca de los 13.000 dólares en los grandes negocios, sin entender que efectivamente también el negocio pequeño, la cantidad sube, indudablemente entonces que la pérdida para el país es mucho más que lo que hoy día se está ofreciendo en ganancias. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja que, y cuáles son a veces los negocios que nos dicen? Cuando conversamos con Corfo, lo que nos dijeron respecto a Rodgo, que ese era el mejor contrato que existía. Y obviamente, cuando no existía nada, todo lo que se haga es mejor, ¿ya? Y hoy día, entonces, para hacer el acuerdo con SQM, es que vamos a quedar en las mismas condiciones que Rodgo, ¿ya? En términos de un negocio de esa naturaleza. Mi situación es la siguiente. Si se va a tener el 5%, ¿ya?, que va a quedar en el país para el proceso de la industrialización, a mí me parece casi ridículo. Porque el 95% entonces queda en manos de las transnacionales, que hacen lo que les da la regalada gana con un producto con absoluto control del mercado. Por lo tanto, aquí, evidente, cuando nosotros sostenemos que es un problema político. Un problema político en la que se niega la capacidad que el Estado pueda hacer desarrollo de la industria. Y por eso es que hemos tenido el retraso industrial que tiene este país desde los años 70... que se, la industria representaba el 16% más o menos, 16,5% del Producto Geográfico Bruto, hoy día eso es menos del 8%.
Y en ese escenario político sombrío que detalla Miguel Domingo, el 11 de marzo o en marzo o en abril, Eduardo Beltrán ya no va a estar en Corfo. ¿Cuál es el proceso, o cómo ven ustedes, desde el punto de vista político, lo que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera podría hacer con respecto al litio y a Soquimich en particular?
Eso es parte de los grandes temores que muchos de los que trabajamos en esto del litio tenemos. O sea, nosotros, todo este proceso han sido tan poco transparentes de alguna manera que nunca nos queda demasiado claro en qué condiciones esto va a seguir, con qué causales. Yo alguna vez comenté en este mismo programa, por ejemplo, lo comentábamos también acá, por ejemplo, es cierto, es importante aumentar las tasas de producción. Si nadie discute que es importante, es ganancia para el país. Efectivamente, también estamos dejando muy de lado la real ganancia que está involucrada en esto y estamos regalando materia prima al mercado, que no es nuestro propio país. Y las tasas de producción también, claro, si vamos a aumentar en 180.000 toneladas de carbonato de litio, lo vamos a hacer a un costo ambiental calculado, por ejemplo. ¿Alguien se preocupó de, por ejemplo, de todo lo que está involucrado en términos de regulaciones medioambientales? Eso todo es terreno de nadie en este minuto. Por lo tanto, la pregunta especulativa es qué va a pasar en este nuevo gobierno. La verdad es que no lo tenemos muy claro. O sea, yo no sé si este acuerdo se va a mantener o no se va a mantener. Probablemente yo creo que mi temor es que esto se va a trasvasijar efectivamente en un acuerdo que no va a ser favorable para nuestro país y una vez más vamos a estar regalando de nuevo la materia prima. Yo creo que en eso concordamos plenamente, en que estamos haciendo muy mal negocio como país y el Estado debiera tomar un rol mucho más activo en este tema. Y seguimos preocupados de aumentar la tasa de producción de materia prima y no, como tú me preguntabas recién, de que, bueno, ¿y qué valor agregado como país le damos nosotros? Somos pocos los que en el fondo, bueno, en este país la gente que trabaja en litio es poca, por lo tanto no tenemos una masa crítica que nos permita desarrollar esto a escala más grande, pero efectivamente el valor que le podemos agregar todavía como país está siempre ahí en cima.
Precisamente es uno de los temas que podemos abordar luego de la pausa, todo el tema de la investigación, el tema de la formación en la producción, el valor agregado, el royalty, las consecuencias medioambientales de esta explotación.
Y la protección de la biodiversidad, de las zonas donde se explota el litio.
Del salar, que es una zona bastante frágil, ¿no? Después de la pausa, volvemos con nuestros invitados.
Seguimos sin pretexto en Radio Universidad de Santiago, analizando y debatiendo sobre el acontecer nacional e internacional.
Una de la tarde con 36 minutos en esta edición de Sin Pretexto por la 94.5 FM www.radiosach.cl. Estamos hablando de litio con dos expertos en el tema. Domingo Ruiz, académico de la Facultad de Química y Biología de nuestra universidad, investigador del litio en nuestro país, y Miguel Soto, coordinador nacional del movimiento Litio para Chile. Y ya habíamos hablado del tema político, del tema de lo que se pierde Chile en realidad en comparación con otros países, pero hay un tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, particularmente de las zonas donde se explota el litio del Salar, allá en el norte de nuestro país. Domingo, ¿cómo lo está haciendo actualmente? ¿Se está haciendo todo mal? ¿Todo bien? ¿Podría ser peor?
No, mira, uno no tiene que ser tan negativo en esto, pero efectivamente sí existe mucha preocupación en particular en la gente que trabaja en cosas medioambientales respecto a cómo se está llevando el manejo medioambiental de la zona, que es un microclima particular el del Salar de Atacama. Existen especies que son solo dependientes del equilibrio hidrodinámico del salar. Por tanto, cuando tú lo alteras, lo modificas, modificas la fauna y la flora completamente del sistema. Entonces, ¿cómo se está llevando eso? La verdad es que la gente que trabaja en esto está bastante preocupada respecto a cómo se lleva, porque la verdad es que mucho del residuo del proceso, como se hace hoy día por evaporación, todos los excedentes de estos salares se vuelven a reinyectar a las napas con concentraciones distintas de las sales. Entonces, estás alterando de manera significativa toda la microfauna que vive ahí. Por lo tanto, no está muy claro cómo es el control. El Informe Nacional del Litio declara de manera súper contundente que hay que preocuparse de ese tema. O sea, es de principal preocupación velar por porque se cumpla la ley medioambiental. Yo no estoy muy seguro que en este minuto se esté cumpliendo.
¿Medidas de mitigación? Sí. ¿Propone medidas de mitigación el informe? Porque el informe señala efectivamente que no existe una falta de regulación total en la materia.
Está absolutamente desregulado, y mi temor es que efectivamente lo que no tengamos siquiera es un real diagnóstico de qué está pasando a escala real en este minuto. O sea, sabemos que se está alterando, pero ¿a qué escala? ¿Con cuántos años de proyección adelante? No sé si eso está demasiado claro y si la ley medioambiental nos permita poner atajo en este minuto. No estoy muy claro con que eso esté ocurriendo.
¿Y por qué no la normativa medioambiental no está actuando? Es decir, ¿por qué no está solicitando informes o estudios sobre impacto, en fin?
Porque esto siempre cae en el terreno, como en todo. Cuando tú solicitas un estudio de impacto ambiental, siempre estos estudios vienen de alguna manera. Recuerda que hasta hace tiempo atrás el estudio de impacto ambiental lo hacía la propia empresa involucrada. Uh-huh. Por tanto, nunca se detectaban problemas serios. Ahora que hay la normativa un poco más fuerte en esto, volvemos a caer en el tema de que no tenemos poder de fiscalización, y entonces comenzamos con este círculo vicioso nuevamente de quién fiscaliza, cómo se fiscaliza, cuál es el diagnóstico real de la zona. Efectivamente, no tenemos un diagnóstico de eso.
Ahora, pensar en los costos medioambientales en este caso es efectivamente economizarlos, monetizarlos, ¿no? Definirlos monetariamente. Un royalty, se ha pensado en la posibilidad de proponer un royalty que ha señalado el movimiento Litio para Chile respecto del tema royalty.
Nosotros no hemos discutido en el movimiento la situación del royalty, porque pensamos que el Estado quien tiene que asumir el control, digamos, de esta riqueza. No se niega la posibilidad de la empresa privada, uh-huh, pero el Estado tiene que ser el que controle, digamos, el sistema. Primero porque la propia comisión recomienda, digamos, que se debe hacer una gobernanza de los salares, uh-huh, porque no es un mineral cualquiera, digamos, de la forma que se explota, y esta rapacidad desmedida que tienen las transnacionales en esto del afán del lucro puede destruir una riqueza como el litio.
Cuando hablamos del Estado, ¿estamos hablando de Codelco, por ejemplo, o de otra empresa?
No, nosotros estamos hablando del Estado como ente encargado de hacer respetar la normativa en este país, y además como una forma distinta al Estado actual subsidiario. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado con iniciativa.
¿Una empresa? ¿Empresa que explote el litio?
Nosotros hablamos de una empresa nacional del litio, pero hablamos también de que debe tener una gobernanza desde el punto de vista de los salares para ver todo lo que tiene que ver con un desarrollo sustentable. A nosotros no nos interesa un desarrollo que signifique acabar con ciertas cosas, digamos, naturales que son de la propia tierra. O sea, producir solo por la medida de la ganancia, uh-huh, sin preocuparnos del futuro, me parece desastroso. Y ese es el papel que tiene que jugar el Estado, porque los empresarios no lo van a jugar. Los empresarios lo que hacen es maximizar ganancias, y en eso llegan hasta la destrucción, incluso de lo más elemental, a veces que conviene para la supervivencia del ser humano. Y ese es el problema que nosotros vemos también en esta situación. Sin dejar de lado, ¿no?, todo lo que sufren las comunidades indígenas en ese sector. Y te lo digo porque efectivamente nosotros hemos discutido con Corfo respecto al tema. Y nos dicen, no, lo que pasa es que ahora Rockwell va a tener, no sé, 5,000 millones de dólares para que se desarrollen las comunidades. Un poco días atrás tuvimos que hacer una presentación en Corfo, donde Rockwell despide descaradamente un par de trabajadores originarios que se iniciaron con esa empresa, simplemente porque tienen una conducta distinta a la nuestra en su forma de desarrollo, en su forma de comunicarse, en su forma de hacer las cosas. Y por lo tanto lo despide por eso. ¿Y cuál es el chantaje en esta situación de empresa? Les dice, mire, ustedes renuncian y le pagamos todos los años de servicio que tienen. Ellos se iniciaron con la empresa. Pero si no renuncian, le aplicamos el 161, que significa entonces simplemente los 11 años. ¿Qué hacen esos trabajadores? Renunciar.
Ahora, ¿cómo se vislumbra el respecto del próximo gobierno? Porque el acuerdo probablemente se presente en estos términos el 17 de enero. El Eduardo Vitrán, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, lo presenta al Consejo Directivo de Corfo para la decisión de este Consejo, presidido por el ministro de Economía, Rodríguez Grossi. Si la decisión va en términos que ha sido conversado hoy día, ¿no? Este acuerdo conciliatorio entre Sukimich y Corfo, ¿qué acciones realizar?
Mira, yo creo que hay que confiar un poco más en la ciudadanía. Yo creo que en la medida que la ciudadanía despierte, se empiezan a caer ciertos mitos, digamos, de respecto a este tema. No te olvides que ya el actual futuro gobernante gobernó por un periodo de 4 años e intentó hacer una licitación nuevamente con Corfo, que se cae porque la empresa es descaradamente, desde el punto de vista incumplidora de cualquier regla. A mí me gustaría saber, de acuerdo a las investigaciones que está haciendo medioambientales el propio Corfo, si esas van a ser públicas desde el punto de vista de su estructura, de cómo son concebidas, o se van a ocultar para firmar este compromiso, porque ahí se detecta claramente que efectivamente SQM ha incumplido hasta la saciedad todos los contratos medioambientales que tenía, digamos, incluso el retornar, digamos, o reinyectar, como tú decías, respecto de los las sales o que se tienen que devolver, digamos, desde el punto de vista de la explotación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí la verdad es que con el tiempo que tengo y con lo que he pasado en esta sociedad chilena, hemos soportado cosas peores, ¿no? Y por lo tanto, si hay de verdad una conciencia en el país, y que yo entiendo que va, porque cualquier encuesta que se haga respecto a la recuperación de las riquezas naturales, e incluso respecto, porque nosotros estuvimos recolectando firmas respecto a este tema, la sociedad está convencida, digamos, que el Estado debe tener un rol más preponderante en el desarrollo de la industrialización de este país.
Domingo, en los mismos términos, digamos, ¿cómo se prevé el avance de este acuerdo y finalmente las consecuencias del mismo?
Bueno, yo me temo que, claro, efectivamente, un poco por lo que uno conoce de historia de este país, a mí también me encantaría saber que se transparentara un poco más la información, o sea, el diagnóstico real de la información. Yo concuerdo contigo que hay mucha información aquí que pasa abajo del agua, nosotros nunca la conocemos, nosotros trabajamos en esta línea, hay muchos acuerdos que nosotros desconocemos en términos de cómo se firman, cómo se arman, todas estas cosas. De hecho, quiero solo recordar, la superintendencia le tiene alrededor de 6 querellas puestas a SQM por incumplimiento de normas, por mal manejo de la flora y la fauna en la zona. Y eso no es que no se conozca, pero ahora si tú te preguntas a cuánto llegó eso en puerto, o sea, cuáles fueron las sanciones, cómo se reguló, no sabemos. Entonces, estos acuerdos que se firman, como te digo, pasan más por voluntades políticas que por acuerdos técnicos. Yo creo que esa es la... Yo creo que esto se va a firmar de todas maneras, esto yo creo que está un poco ya arreglado. Aquí hay muchas componentes, como te digo, que se trabajó y que lamentablemente no ha sido pública. Entonces yo creo que echo de menos un poco ese rol, de nuevo insisto, del Estado en esto. Eso no le cierra la puerta al mundo privado. O sea, yo creo que aquí el error es que el discurso no es que cerrar las puertas, pero yo creo que el Estado en este caso, como es un material de desarrollo estratégico para el país, tiene que el Estado manejarlo de manera...
Más fiel. Más.
Tiene que tener un control, no dejarlo solo en manos.
Noticia en desarrollo, ¿no? El 17 de enero termina el tiempo que se ha dado el arbitraje para precisamente establecer esta conciliación. Sabremos ese día cuáles son los términos exactos del acuerdo, ¿no?
1:46 ya. Le queremos agradecer esta participación a Domingo Ruiz, académico de la Facultad de Química y Biología, investigador de litio en Chile, y a Miguel Soto, coordinador nacional del Movimiento Litio para Chile, el haber estado acá en nuestra edición de Simpertexto. Muchas gracias a ambos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a una pausa comercial en esta edición de Siempre Esto. Ya volvemos con otros temas importantes de Chile y el mundo.